Gracias. Balen amalam banam lak yazışıyor. Fidam gilgar gilar zognam lak yazışıyor. Zengi jandende nam lak yazışıyor. Dabeşo enam lak yazışıyor. Babe gedo nam lak yazışıyor. Bao galra çoğe giyon. Zumey zoğu geşe gişe dandem banam lak yazışıyor. Balen amalam banam lak yazışıyor. Fidam gilgar gilar zognam lak yazışıyor. Zengi jandende Dam bezove nam lagiazu shio, ba begedo nam lagiazu shio, ba ogadro jo egion, zumei zo, geje gije nam demba nam lagiazu shio, ba de nam lagamba nam lagiazu shio, idam kio margina zav nam lagiazu shio, sa gejan dende nam lagiazu shio, dam bezove nam lagiazu shio, ba begedo nam lagiazu shio, ba ogadro jo egion, zumei zo,
No, be. Pues hoy lo habéis hecho bastante mejor que todos los otros días en que hemos hecho estos 20 minutos, media hora de silencio. Lo habéis hecho muy bien. Se ha creado un buen ambiente, un ambiente verdaderamente de silencio. Eso se nota, ¿vale? Se nota en el ambiente, se nota en el interior de cada uno. Tenéis que empezar a observaros, a ver qué hay dentro, para poder reconocer un poquito las señales, las que tenemos nosotros cuando estamos contentos, cuando estamos felices, cuando estamos tristes, cuando nos sentimos un poquito abandonados. Hay que reconocer, ¿vale? Dentro de la meditación, nosotros tenemos en el primer nivel, digamos en el Hinayana, en esta meditación que estamos haciendo, tenemos un ejercicio llamado la vigilancia, ¿vale? La vigilancia es muy complicado entenderlo al 100%, lo que es la vigilancia, porque normalmente lo que hacemos es pensar, nos sentamos y decimos, no sabemos lo que tenemos que hacer aquí, y entonces buscamos cosas para hacer, ¿vale? Entonces, aquí hay varios puntos, decía yo, la vigilancia. Para entender bien la vigilancia es necesario entender las clases anteriores, ¿vale? La clase de la interdependencia, de la impermanencia, del karma, del no yo, en realidad, ¿vale? Porque cuando nosotros hacemos la vigilancia a partir de un yo, a partir del Gustavo, cuando nos sentamos a hacer la meditación nos aburrimos bastante, porque lo que buscamos es entretener ese Gustavo. O entonces vamos en búsqueda de algún tipo de experiencia dentro de nuestra meditación. Pues quisiera hacer proyecciones astrales, o ser clarividente, o clarividente, o lo que fuera, ¿vale? Y entonces empezamos a jugar un poquito con nuestra mente dentro de la meditación. Entonces ahí no hay una verdadera vigilancia. Aunque sepamos lo que estamos haciendo, aunque sepamos que estamos metiéndonos en una fantasía dentro de la meditación, nosotros no estamos concentrados en nada realmente, ¿vale? Y no conseguimos ver que no estamos concentrados en nada. Y esa es la falta de vigilancia, ¿vale? La vigilancia en la meditación no es el hecho de estar en un plano, no sé muy bien dónde, pero la gente se lo explica como viendo distintos planos y tal, en un plan, mirando el Gustavo haciendo la meditación. Últimamente os he hablado mucho de esto. Zulema, que es la más antigua de todas las practicantes de meditación, el otro día me decía, me está gustando mucho tus clases, y me preguntaba, ¿pero por qué se estoy repasando un poquito todo de la meditación? En realidad, voy diciendo con otras palabras, es cierto, pero lo que estoy haciendo es repasar un poquito la meditación. Entonces me di cuenta que la historia no tenía nada que ver con la clase, que la historia tenía que ver con ella misma, de empezar a darse cuenta en sí misma de lo que está pasando. Y eso es lo que nosotros llamamos la vigilancia. Más tarde en el Mahamudra, cuando practicamos el Mahamudra, ahora algunos van a hacer el retiro del Mahamudra, hay algo más sutil que llamamos mirar la mente con la mente, darse cuenta. Como no existe un yo en realidad, pero existe una percepción de la realidad, ¿vale? No hay un yo, pero hay un conocimiento de la cosa. Entonces, esa postura es lo que nosotros llamamos verdaderamente la meditación, la vigilancia, ¿vale? No haber un yo, pero estar atento a todo. Entonces, todo lo que sea de entretenimientos del yo, pensar en lo que he hecho, en lo que dijo Shantideva, yo cuando me siento, por veces tengo la tendencia, antes de dar las clases, tengo la tendencia de pensar en lo que voy a decir, ¿vale? Y entonces, mi inicio de la meditación es justamente para combatir eso, para no decir nada. Yo nunca vengo con las clases preparadas, o sea, yo cuando me quiero sentar no quiero estar preocupado, no quiero estar tenso pensando en lo que voy a tener que decir. En el momento de la meditación es momento de hacer mi meditación, no de ponerme a pensar. Pero rápidamente me vienen pensamientos como Shantideva hablaba sobre este tema, o que Patrujin Pose dijo aquella frase o algo así. Y todo esto me aleja de estar mirando el toda la realidad del Gustavo, o sea, ver la mente con la mente. Estoy perdido, ya me he entretenido, ya me he pegado a un pensamiento, ya estoy distraído con ese pensamiento, estoy agarrado a él, ¿vale? Entonces no consigo ver la expansión, contracción y pausa. La gran dificultad que encontraréis en el inicio de la meditación es justamente parar con que la mente se interese por los pensamientos que tiene, ¿vale? Los pensamientos es como un sentido para nosotros, ¿vale? Decimos que es el sentido de la mente. Entonces, tenemos seis sentidos, los cinco que todos nosotros conocemos, más el pensar, ¿vale? Entonces, como como todos los otros sentidos, las cosas no dejan de existir. Los pensamientos tampoco dejan de existir. ¿Vale? Cuando nosotros estamos haciendo la meditación, a que nadie ha escuchado ruidos que no fueron muy fuertes. Vamos a decir, aquellos que son fuertes, de que ha entrado alguien en el medio de la clase o que ha pasado el Miguel para llevar, entiendo que lo escuchemos eso, que escuchemos las voces, cómo se abre la puerta y cómo se cierra la puerta. Pero hay muchos más ruidos que se nos ponemos a escuchar, los podemos escuchar, pero que no los escuchamos mientras estamos en expansión, contracción y pausa. Si lo hiciéramos muy bien, algunas cosas nos hubieran pasado desapercibidas, ¿vale? Alguien que no hubiera escuchado el Miguel, o alguien que no hubiera escuchado la puerta abrirse, o alguien que no hubiera escuchado que hubieran llamado cuando la puerta se abrió. En realidad yo no estuve haciendo la meditación y estuve todo el rato escuchando ruiditos, ¿vale? Entonces, si nosotros estuviéramos haciendo bien la meditación, o cuando estamos en casa, o aquí mismo cuando estamos haciendo bien, pueden pasar coches, aviones, pueden pasar personas fuera y tal, y eso, que no nos damos cuenta. Entonces, los ruidos siguen existiendo, pero yo no les doy atención. Yo hasta sé que están ahí, pero no pongo mi atención en esos ruidos. Entonces, como no pongo mi atención en esos ruidos, no los escucho, ¿vale? No quiere decir que dejen de estar los ruidos. Es el mismo que la gente piensa en relación a los pensamientos. Dice, si yo no hago caso a los pensamientos, si no les doy guarida, me relajo y me pongo solo con expansión y contracción y pausa y no me doy cuenta que los pensamientos están ahí. No sé si están o si no están. Porque como tampoco sé si están o no están los ruidos, solo sé porque después alguien me cuenta, me dice, uy, tú has escuchado que había unos truenos ayer por la noche y eso, y nunca me doy cuenta. Yo si entras en mi habitación, dice, aunque intentes no hacer ruido, me despierto enseguida. Ahora si hay truenos fuera, ni siquiera lo sé, pero me fío de que la gente me diga que hay truenos por la noche, ¿vale? Entonces, el mismo pasa con los pensamientos. Los pensamientos no tenemos verdaderamente que pelear contra ellos. Al revés, lo que tenemos es que abandonarlos y ponernos en nuestro cometido, que es la expansión y la contracción, ¿vale? Solo eso. No seguir nada más, nada, ningún pensamiento. Y ser vigilante, o sea, me doy cuenta de mí mismo. Me doy cuenta cuando me pierco y cuando sigo los pensamientos. Y eso es lo que nosotros llamamos la vigilancia. Es una postura, es el inicio de la postura del Mahamudra, de poder mirar la mente con la mente. En primer lugar, antes de poder mirar la mente con la mente, me tengo que dar cuenta de lo que pasa ahí dentro. Si no me doy cuenta de lo que pasa ahí dentro, jamás podré mirar la mente con la mente. Entonces, el darme cuenta es saber cuándo estoy distraído y saber cuándo no estoy distraído. Es una forma de mirar la mente con la mente, ¿vale? Me di cuenta que estaba distraído y digo, ah, mira, Gustavo, estás distraído, tú otra vez a pensar. Ponte otra vez en la expansión, contracción y pausa. He creado dos yos ahí. Entonces, esta no es la postura correcta. Porque lo que antes estaba el Gustavo, que solo era uno, estaba distraído, pero era solo uno, y después tenemos ese Gustavo que está detrás del pensamiento y un otro que le está observando, y ahí diciendo, ¿qué haces? ¿Vale? Entonces, esa es la postura equivocada de pelear contra los pensamientos mientras estamos haciendo la meditación. No, por eso yo digo, sin violencia, es muy dócil. ¿Dócil se dice en español? Meditar es extremadamente dócil, pero es dócil en relación al abandono, no dócil en relación a la autocomiseración, ¿vale? A la autocomplacencia. ¿Podéis entender la diferencia? Sí. Entonces, no es que yo sea dócil conmigo, Gustavo, no pasa nada, hoy no estás en día de meditar y tal, y eso sería ser dócil a través de la autocomplacencia. Aquí hablamos de dócil a través del abandono porque lo abandonamos todo. En aquel momento en que nos sentamos, no hay ningún problema que me pueda venir a afectar en mi meditación. No debería, ¿vale? No puede, quiere decir, claro que puede, pero para hacer una buena meditación esto no puede pasar, ¿vale? Entonces, mientras yo esté apegado al Gustavo que vino de casa y que se va a sentar a hacer meditación con toda su historia, con todos sus proyectos del futuro, así que yo, con todo su pasado, así que yo me siento, empiezan a venir pensamientos que estén conectados con el pasado o con el futuro, ¿vale? Ni que sea un futuro muy próximo, como ser dar la clase justo después. Hay otros, que os había dicho yo el otro día, que no se dan cuenta que la mente está anclada en una zona o de la tristeza o de la preocupación o del malestar, no se dan cuenta. Entonces, cuando se sienten, ya se sienten con la idea del malestar. ¿Os acordáis en el inicio, cuando daba yo las clases, justo en el inicio, decía, no os apegáis a la idea de que no sabéis hacer meditación? Hemos tenido varias veces esas conversaciones aquí en las clases. La gente se siente y dice, es que yo no soy capaz de estar quieto durante mucho tiempo. Mientras nos apegamos a esa idea, no vamos a ser capaces de, estamos anclados, decimos, hay una forma de pensamiento ahí por detrás. Hay un estado de ánimo, ¿vale? Y el estado de ánimo es una forma de pensamiento, es una forma de apego. Mientras nosotros estemos en un estado de ánimo determinado, ya sea la tristeza, la alegría, sea lo que sea, cuando nos intentamos hacer la meditación no conseguimos porque los pensamientos, vamos a seguir los pensamientos de ese estado de ánimo, ¿vale? Ese yo pasa a ser el estado de ánimo en sí. Hoy en día la ciencia también lo dice. ¿Vale? Lo que te dice es que cuando tú tienes una emoción cualquiera, te lanza el hipotálamo, estos neuropéptidos para la corriente sanguínea y te cambian la estructura química de la célula. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos un estado de ánimo, en realidad somos ese estado de ánimo. Todas nuestras células, toda nuestra mente, todas nuestras emociones están de acuerdo o en el rumbo de ese estado de ánimo. ¿Vale? Entonces, cuando nos sentimos tristes, ya naturalmente tristes ya en la vida, no sabemos por qué. Mira, Gustavo, no soy una persona muy alegre. Hay gente que me lo dice. Yo cuando digo, para hacer meditación es necesaria la alegría. Me dice, es que no siento felicidad, yo no siento alegría y tal. Y no se dan cuenta que ese es un apego de su mente a un estado de ánimo. Yo soy así, soy X. Aunque la ciencia contradiga esto, aunque la meditación contradiga esto, aunque el Dharma contradiga esto, la persona lo vive de esa forma, apegado a ese pensamiento, yo soy así. Hubo una alumna aquí que una vez se me vino a quejar un poco, a decir, yo hago todo por todo el mundo, intento ser hiper amable, soy muy cuidadosa, invito a la gente a que venga a mi casa, preparo comidas, que se levanta a las 5 de la mañana y tal, para preparar comidas y eso, y la gente me habla mal. ¿Sí? Sobre todo estamos hablando de los hijos, lo pongo así para que nadie se dé cuenta de quién es, ¿vale? Entonces, sobre todo con mis hijos, lo intento hacer todo y tengo una mala respuesta, ya estoy cansada. Y le digo, la postura de la compasión, de ser buena persona, de tener que ser buena persona, también es un estado de ánimo, es una forma de pensamiento. Digo, yo tengo que ser super mega, mega flower power siempre. Mi hija me dice, me manda a dar una vuelta, que hoy en día los hijos dicen unas cosas a los padres que no las entienden, de verdad, no las puede entender. En mi época esto ni siquiera te pasaba por la cabeza, pero muy a fondo. No podías ni siquiera pensar muy fuerte porque las madres en esa época se daban cuenta de lo que pensaban. Hasta te decía lo que pensaba. Sí que te gusta. Y yo digo, no me gusta, sí que te gusta. Y cómo sabes sabe lo que te gusta, lo que piensas y tal. ¿No? Pero estaba yo diciendo que me he perdido con la historia de las madres.
Flower power.
Sí, estábamos diciendo que hoy en día los niños hablan de una forma distinta con las palabras y tal. Pero ella tenía en la cabeza que su contestación debería seguir un parámetro que ella se lo había estudiado en su vida. Es decir, yo respondo así siempre a las personas, soy buena, después me trato mal, me quedo triste, me pongo en casa y tal. Se apegó a una forma de ser. Ya existe ahí un yo. Y ese yo ya está solidificado. Y como está solidificado, creemos que no podemos salir de ahí. ¿Vale? Pues nos ha pasado a todos en la vida, sobre todo cuando somos jóvenes, de que somos descubiertos haciendo algo que no deberíamos estar haciendo y preferimos morir que seguir vivos, porque dices, uff, ¿por qué tengo que estar vivo? Quisiera volar ahí por el espacio y tal, ¿vale? No quisiéramos estar. Pero pensad que todas esas posturas siempre son una forma de pensamiento. ¿Vale? Nos agarramos, nos apegamos a las... El otro día salió una fotografía de Dalai Lama que le contaban algo, una historia, creo que de estas niñas que han sido raptadas por este grupo islámico y que mostraban su cara de tristeza. Estaba al 100% triste. ¿Vale? Ya os he explicado esto de Dalai Lama, que se lo expresa con todos sus músculos y tal. Estaba así, pero no se agarra. Lo que dijo el psiquiatra que lo estuve estudiando es que no se agarra a ninguna emoción, no se apega. Nosotros tenemos la necesidad de llevar ese fardo, llevar esa, si queréis, esa cruz detrás, porque nos recuerda el quién somos, nos recuerda cuál es nuestra historia. Entonces da alguna validad a ese yo solidificado, aunque ese yo solidificado no sea real, no sea verdadero, ¿vale? Entonces nos apegamos a esas historias, las traemos detrás y traemos esa forma, pensamiento detrás nuestra. Si vemos cada una de las culturas, si viajamos por el mundo, vemos que la forma de pensamiento cambia de cultura para cultura, ¿cierto? Entonces, en Afganistán se piensa de una manera, en India se piensa de otra manera, en Portugal, aquí en España, se piensa bastante parecido, pero aunque así no es igual. Yo he encontrado muchas diferencias entre Portugal y España. Tuve muchas dificultades de comunicación cuando he llegado aquí, que hace un montonazo de años que solo tengo novias de españolas, se ve que tengo ahí un karma con España de la vida pasada. Y aunque hace muchos años que estoy aquí y creo que más o menos hablo bien la lengua, hay una parte por detrás que va más allá de la lengua, que es la cultura, la forma como hablo contigo. Aunque yo entienda todo lo que me estés diciendo, puedo no entender por qué me lo dices, ¿cierto? Y ahora, ¿por qué me está diciendo esto? ¿Cierto? Entonces, eso pasa mucho con las bromas, ¿no? Cambia mucho el humor en Portugal que el humor de España. ¿Vale? En Portugal nunca, o sea, no queda de buen tono para nada reírme de la otra persona, para nada. Apuntarle así una cosita o algo así, queda fatal, queda, la otra puede mosquearse con vosotros en serio. Cuando yo he llegado aquí a España por la primera vez, en Castellón de la Plana, yo llevaba mal, porque la gente me bromeaba con cosas y tú dices, esto es mi país, esto que se está metiendo conmigo, ¿por qué se mete conmigo? Y además, como era bastante agresivo, pues la cosa se volvía un poco violenta, ¿vale? En Portugal esto no pasa, estamos a dos pasos uno, y es una forma de pensamiento. No es que sea ni bueno ni malo. Si vais al norte de Portugal, la gente dice muchos tacos, un poco aquí como en España. Si vais a Lisboa, no se puede decir nada. Cualquier palabrita, así que salga un poquito de tono, ¿vale? La gente se te queda así mirando. ¿Vale? Con que hables un poquito, ahora estuve en Lisboa, se voy aquí con el hábito de aquí y tal. Bueno, yo siempre he sido así un poco. Pero hablando en el restaurante y tal, yo me daba cuenta que era el único que se escuchaba en todo el restaurante, la gente estaba susurrando. Ahí yo digo, y es así, tú estuviste hace poco tiempo no, también, ¿no?
En Portugal es así, súper mega bajito.
Yo tengo que venirme enseguida porque no aguanto estar ahí mucho tiempo. Pero para que veáis que son formas de pensamiento. Yo miro a cualquier persona, miro cómo anda, miro cómo está y sé qué pensamiento hay por detrás. Y ese estado de ánimo, nosotros tenemos que ser capaces de reconocer y de abandonarlo también en nuestra meditación. Es muy importante abandonar el estado de ánimo. Si no lo abandonamos, no hay meditación. Hay pensamientos. Hay gente que viene aquí y que está nervioso, normalmente en el inicio. Porque también es normal. Dice, mira, si dices, hay un montonazo de gente aquí callada, estos tienen que ser unos hiper mega cracks, yo he llegado aquí hoy y no sé meditar, ¿cómo va a ser esto? ¿Vale? Esto pasa en el inicio. Pero, y esto pasa más a los hombres que a las mujeres, ¿eh? Porque lo sepas. Y no eres tú, porque te estás meditando súper bien. Pero ahora hay unos chavales jóvenes que vienen aquí, que hacen su meditación y tal, no pueden estar quietos, no pueden estar quietos, pura y simplemente no pueden, ya os habéis dado cuenta, es que no pueden estar quietos. Yo pienso, yo con 20 años, yo he hecho la mili, he hecho un poquito más tarde, pero en la mili me obligaban a estar en sentido y me quedaba ahí, he estado 2 horas. Ahí quieto, bueno, con los brazos atrás, ¿vale? En descansar, y llamaban descansar aquello, ¿vale? Entonces yo digo, ¿cómo es posible que un chaval con 20 años, con 22 años, no pueda estar quieto ni un segundo? A la cabeza que va para atrás, la pierna que va para adelante, que va para atrás. No se puede entender, ¿vale? No digo a los 15 minutos, porque a mí ya os he contado que a mí me dolía un montonazo las piernas, ¿vale? Entonces, cuando estamos meditando, cuando lo venimos, tú lo has hecho súper bien, se nos llega, han pasado 20 minutos y no estamos habituados, y me duele una pierna, pues la tengo que sacar. ¿Vale? Esa es una cosa, ya sabéis qué tipo de gestos y de movimientos hablo yo. De gente que está verdaderamente tensa y nerviosa por dentro y que no pueden parar, ¿vale? Pero vienen hasta aquí. Entonces podemos decir, oye, de alguna forma, esta gente tiene el deseo de dominar su mente, digamos esto. Y después el deseo del concepto de dominar la mente y el deseo de dominar la mente, que son dos cosas totalmente distintas, ¿vale? Una cosa es nosotros vemos el Kundum o el pequeño Buda y salir de ahí inspirados y querer hacer meditación durante el resto de nuestra vida, y otra cosa es sentarnos para hacer, a los 5 minutos hemos desistido del resto de nuestra vida de hacer la meditación, ¿vale? ¿Por qué? Porque no sabemos muy bien qué hacer cuando estamos allá. Entonces, una cosa es desear dominar la mente y otra cosa es que nos digan, vale, pues para dominar la mente necesitas hacer esto, esto y esto. Sobre todo, en el inicio, la primera cosa que digo es relajar, estar relajados en esa expansión, contracción y pausa. Y lo que pasa, voy a apuntar uno porque hay un chico que se sienta ahí y tal, lo que pasa es que él, aún no está,